mismo tamaño. Yo les tiro después de un año.
Amigos, estamos en La Chora Interminable, nuevamente en cabina. Me da muchísimo gusto volver a estar como ya en vivo y no con una pantalla entre nosotros dos, querido Pelón.
Sí, estamos como pues aceptando estas invitaciones, un poco con mano doblada, un poco al... Pues nos están forzando a regresar a la cabina, está bien, es sano, estábamos quizá ya demasiado enconchados desde nuestras pantallas.
Ajá. Pero además el día de hoy, pues tenemos un invitado aquí en cabina, que estamos platicando que hace un año estuvo por acá, y tú tenías la idea de la pandemia, pero creo que hace un año, porque ya nos había platicado que lo que le había pasado y que nos va a platicar, que ya no está en el Diana, pero recibimos con muchísimo cariño, muchísimo afecto al señor Gulfi. Wolfgang, a ver, ¿cómo te apellidas?
Wolfgang Schmitz Camarena.
Es que es Wolfgang Schmitz.
Muy elegante. Camarena.
Servidor y amigo. Aquí desde chiquito, me llamo así.
Pero ya habíamos aclarado esto, o sea, ¿hablas alemán y todo el rollo?
No,
qué pasó. Okay.
¿Qué pasó? No seas grosero.
Oye, Wolfi, es que cuando te entrevistamos, pues acababas de salir del Diana, pues te conocemos desde siempre por ser, ahorita nos estabas enseñando antes de entrar a cabina, una colección de púas de grandes guitarristas, porque pues tú eres ahora sí que el encargado del el mero mero petatero en los conciertos. ¿Qué se les puede decir? ¿Roadie? No, ¿verdad? Porque el roadie es el que va, ¿no?
Sí, roadie es el que va con ellos. Finalmente uno es como asistente de producción. Ajá. uno es productor local.
Productor local.
O sea, tú finalmente llegan las bandas o los grupos con un rider, con sus necesidades, y tú lo que haces es cumplir todas sus necesidades.
¿Pero es que es rider?
Rider ese es como, es el documento donde vienen sus necesidades. Ellos ponen ahí, quiero un escenario así, quiero una bocina así, quiero una... Y vienen todas sus necesidades. De hecho, son todas sus cláusulas, que si tú una cláusula no la cumples, pueden cancelar el contrato. De hecho, ahí viene la cláusula muy famosa de los M&M's, no sé si la conozcan.
A ver.
Sí, es que nos platicaste la otra vez.
No, Van Halen. Haz de cuenta que dentro de su rider, la gente nomás no le pone atención. Entonces, Van Halen, el manager de Van Halen, o el production, puso que quería una vasijas de puros M&M's rojos.
Ah, los chocolatines.
Entonces, haz de cuenta que a la hora que pusieron el camerino, le pusieron las cosas, echaron las bandijas de todos los M&M's. Entonces, ellos estuvieron a punto de cancelar el concierto porque les pusieron M&M's de colores y no nomás puros rojos.
Hijo, bueno.
Pero lo que ellos dicen es que es para que la gente lea. Porque nomás M&M's, entonces no leen. Entonces, desafortunadamente, es para que la gente diga, tengo 150 necesidades. Fíjate el rider de Luis Miguel, o sea, 20 camionetas, de esto, o sea, de pedir.
Ya me imagino.
O sea, todo lo que no de pedir,
claro,
Luismi.
Champaña, ¿no?
Pues champaña y vinos tintos, o sea, cosas que, o sea, desde gimnasios, transportes, seguridad, ejecutiva, presidencial, te piden miles y miles de cosas.
Nosotros le pedimos a Guara cada vez que venimos aquí a La Chora que nos tenga siempre antes de entrar.
Cacahuate japonés,
un tequila tequileño, nada más uno, porque más uno. Es lo que aguantamos, y una panelita fresca. Y no nos cumple.
Todavía no, pero vas a ver, se va a armar.
Se va a armar, pronto se va a armar.
No, ¿a poco no te darías tú con unos cacahuates japoneses, panelita fresca y un tequila?
No, o sea, si de veras quieren que regresemos a cabina, pues cariño.
Pues que se nota, que se vea. Pues, ese sería su rider, sus necesidades.
O sea, es muy pequeño, es muy pequeño, muy sencillo.
Cuatro toallas, cacahuates japoneses, tajín, tequila.
Toallitas húmedas para cuando vamos a hacer popó.
Pues lo normal, lo que pediría Luismi en su camerino.
Sí, sí. No, la verdad, Wolfi, nos da mucho gusto siempre tenerte en el programa porque tienes...
Gracias a mí por la invitación, es un honor para mí,
porque
soy su fan aparte.
Los secretos tras bambalinas de miles de conciertos y cosas, y nomás platícanos para luego entrar ya en Honduras de muchas cosas. Ahorita, ¿en qué estás? ¿En asistente de producción de qué?
Ahorita estoy trabajando con el grupo Humo, que es el grupo de Hugo Rodríguez. Es una banda, estoy haciendo la producción y aparte estoy trabajando en Cultura UDG, obviamente, en la FIM y en la FIL. Ajá. Ahora que viene la Unión Europea invitado, digamos que junto con G, con el Chester, saludos para ellos. Ajá. Son los que nos pasemos la producción, Pilar Reyes y toda la gente de Cultura UDG, los de música. Ajá. ¿No? Ahí okay. Son los que hagamos esa parte de la FIL, digamos.
Oye, pero a ver, pero entonces me perdí, o sea, ¿cuándo fue nuestra anterior conversación? Yo pensaba que había sido en la...
No, fue hace un año exactamente, acababa de pasar lo de Diana, no sé, ya nos venía sí. Platicando un poco.
Aparte...
Y fue, venía, acaba de pasar el concierto de Guns N' Roses.
Eso fue en octubre, lo que pasa es que nos dimos con lo de los intercambios de los niños, de nuestras escuelas, de nuestros hijos.
Exactamente.
Y cuando mandamos al... Yo mandé al mío al reformatorio. No es cierto.
Hijo de tigre.
Ups, ya me resbalé solito.
No, pero sí platicabas y acababa de pasar o iba a pasar el concierto de Guns N' Roses y platicabas también todo lo que pedía Axl Rose y que de repente pues lo pide, está el camerino listo y el güey llegó, no lo usó.
No lo usa.
O sea, llega y toca y se va a su hotel, al seguro. Aquí debe ser el si no es el Four Seasons, que no hay, debe ser uno muy nice, ¿no?
O sea, yo no supe cuál estaba, pero ni pregunté, porque ya es que te dicen, o sea, preguntas si, ay, ¿quieres mandar a los fans? Y,
no, claro.
¿Para qué? Dije, ahí está.
Digo, sí, pues, sí. Me imagino...
O sea, el Santa Isabel, los chilaquiles ricos ahí que se queden y quien lo vaya a buscar.
Con las tías
ahí,
de las payotas.
Con las tías de los Riviera ahí...
No. Supongo en muchos de estos riders o exigencias de los artistas, en muchos debe estar la cosa de que no me dirijan la palabra.
Sí.
Me imagino.
No, hay uno que está muy cabrón, por ejemplo, el de Morrissey.
Híjole,
el de Paul McCartney también es muy cabrón, pero por ejemplo, Morrissey, no puedes vender nada. No puede vender productos carne, hot
claro,
dogs.
Claro. Pero, o sea, sí, claro. Si huele a carne ya se sale.
Y en los camerinos nunca puedes verlo a los ojos.
Eye contact.
Tienes que bajar no eye contact.
Bajar la mirada.
Bajar la mirada así. Así le gustas, papi.
Su alteza.
¿Qué decirle? No, pero más yo le decía, ¿quieres? Bueno, ya ves que no es... Es vegetariano, no come carne. Nomás la suck.
Oye, pero, ¿qué pide Paul? Ya me quedé, Paul McCartney es también...
No, o sea, lo que pasa es que Paul no pide, no es que pida, ajá, sino que has de cuenta que no, todo el... Su montaje dura muchos días.
Sí.
Y todo el catering, todo lo que le dan tanto a los mexicanos como a los gringos,
ajá,
es vegetariano. O sea, sopita de esto. O sea, no puede. Y se molesta si ve chamarras de piel. O sea, no, trata de no tener cosas así. Y por ejemplo, yo cuando tuve chance de trabajar en el 94, no sé cuánto fue, que iba Linda. Ajá. Linda les hizo de comer a todos. O sea, das cuenta que tienes para los mexicanos, para los gringos, para los tal, tienen divididas secciones. Y en la parte de Paul, Linda, ella se puso el mantel y. Yo como trabajaba en camerinos y podía entrar y salir,
ajá,
la ves acá, ahora sí que picando cebolla y todo.
¿Pero sí la podías ver a los ojos a Linda?
Pues sí, pero sí la podías
ver. Ella no era mamona.
Para nada. De hecho, yo me acuerdo que cuando fue el show, Lino y yo lo metimos y yo estaba acá feliz porque... En algún momento volteé y le hice así, y me hizo así, y yo, y se canta, y como acá andaba todo...
Sí, sí, sí.
Fue así como, casi dije que me la... ¿Sabes? Tuvimos sexo y la chica, cuando nos volteó a ver, cabrón.
Sí, sí, no.
O sea,
claro.
Uno siente que te comió...
Que hiciste una maldad, ¿verdad? O sea, nomás
sí,
por ver
sí,
a los
no,
ojos.
No.
Digo, es que ahorita a la hora de ver tu fabulosa colección de púas, que la púa es esta, ¿cómo dirías tú?
Plumillas.
O sea, eso para que los guitarristas le den bien a la guitarra.
Pues es la púa, sí. Yo creo que todo
plumilla.
Lo conoce así.
Sí, ¿verdad? Plumilla.
Sí, plumilla, púa, que es un adminículo que usas en el segundo toque, si eres diestro o derecho. Yo lo usaría, la mano derecha usaría la púa y con la otra piso las cuerdas. Entonces, la púa le da a la guitarra eléctrica pues ese sonido chingoncísimo que puede tener The Edge o Keith Richards, que estoy viendo púa de Keith Richards.
Es una gran colección, o sea.
Y también de Ron Wood.
O sea, que son puros conciertos en los que tú has participado.
Sí, y digo, trato de no, pues, no robármelas, ¿no? Pero, por ejemplo,
No, ellos las habitan,
Sí, y ellos me la dan, por ejemplo, esta de... Esta es la de Michael, de Scorpions, de Whitesnake. Digo, ahora sí que he sido afortunado.
Y luego vimos fotos ya con James Brown.
La de Ron Wood.
sería un absurdo ver púas de Mark Knopfler o de Lindsey Buckingham, porque ellos no tocan con púa. ¿Sí sabías?
¿Cómo?
Ellos tocan con los dedos, o sea, Buckingham y Mark Knopfler no utilizan la púa porque ellos con las uñas, digamos, con sus uñas propias, tocan el instrumento porque se acostumbraron en la vida a no usar púa.
Y hay otro tipo de púa plumilla que es la que te metes aquí.
Ándale. Pero eso es como de trío de los Panchos. Sí.
B.B. King le dijeron, oye, ¿cuáles son tus requisitos favoritos? Y B.B. King dijo que eran los de trío. Ajá. O sea, ni siquiera dijo que eran los de flamenco. O sea, B.B. King tenía un respeto muy grande por los guitarristas.
¿De tríos?
O sea, por los tres tazas, por los Panchos decía que era...
Ah, qué bien.
Y eso a mí me da... Que
orgullo.
B.B. King. Y porque tú los oyes y... ¡Clin, clin, clin, clin! Sí. Están bien cabrones. Sí. Güey, sí, tocan... Sí.
Bueno, ¿y qué me dices del slide? Yo me gustaría que tocaras slide.
Un adminículo como... Ese lo voy a explicar. Lo pones en el dedo como que lo...
Como un tubo.
Como un tubo en el dedo. Y ahí puedes tocar desde música country, que se utiliza mucho ahí. O sea,
acuérdate, además, el que tocaba el cieguito este, que es más difícil ese instrumento que uno que... Que tocan acá y el güey le está haciendo acá, ese todavía más.
Sí,
más.
Los blueseros, de repente, por ejemplo, la de For You Blue de los Beatles, Lennon toca el slide con esta guitarra que está como en una mesa. Y luego David Gilmour lo utiliza mucho también en Pink Floyd, en muchas de las...
El sonido ese famoso escurrido de los requintos.
De los requintos así, muy sabrosos, como mágicos, como que te dan, denotan ahí una especie de tristecita, ¿no?
Sí.
Melancolía.
Qué bonitos.
Sí. Acabo de ver que Gilmour estuvo rifando su guitarra, ya sabes, en estas Sotheby's en Londres, y llegó esa guitarra negra, la clásica de Gilmour, ya se vendió en 2 millones de dólares, sino...
¿Euros?
No, el otro que son libras. Libras, porque ya no hay euros en Inglaterra otra vez. Otra vez están las libras. Entonces, hay 2 millones de libras.
¿Cuánto
oye, pues yo tengo la guitarra. Yo tengo la guitarra con la que Saúl grabó El Diablito y La Negra Tomasa y Ojo de Venado. ¿Cuánto? No, Saúl Hernández.
Ah, Saúl.
Con la que grabó el disco del Diablito y...
Pero Saúl toca bien la guitarra, según Markovich. No, no,
no
te creas.
No, pues claro que no, pues digo, pero la toca.
No, un saludo a Saúl. Yo creo que esa debe valer como 3 millones de euros. Fácil.
Pero en el Monopolio, ¿o qué?
No, qué padre.
No, por supuesto.
Eso. Yo quisiera tener de Saúl, aunque sea...
Esa se la compré, curiosamente. Un día, no sé cómo está hablando, que ya no...
Toca el bajo, ¿verdad?
Guitarra y bajo,
sí.
Pues de hecho, él tocaba bajo In Memoriam. Cuando nos secuestraron a Saúl y a mí, yo le había mandado a arreglar su bajo y yo lo tenía en mi casa, en México, cuando ya con Lino Nava, y llegamos a Coyacán. Dije, aquí tengo el bajo para entregárselo. Y a la hora que nos estacionamos, fue cuando llegaron los chavos y y nos trajeron una hora, varias horas dando vueltas.
No puede ser, cabrón.
A mí y a Saúl, hasta que llegaron al cajero, pues nos bajaron la lana y nos soltaron. Pero fueron, pues no sé, como una hora de... Aparte, eran fans y la chinga, entonces resulta.
Ah, eran fans. O sea, qué situación tan rara.
Afortunadamente, bueno, uno era fan.
Yo sí quisiera tener de Saúl su NIP privado. Bueno, vamos al corte, ahorita regresamos.
Sí, cómo no.
Oye, esto que estás platicando, ya no lo habías comentado, esto del secuestro y demás, pero...
Pero parece entonces que es una especie de clásico, ¿verdad? O sea, ya tenemos varios ejemplos de películas o de casos de la vida real en que el fan secuestra al ídolo.
Bueno, acá no fue eso. Lo que pasa es que a la hora que íbamos en el coche, dice el secuestrador, revísalo, a ver si no tiene nada más. Entonces dijo, yo lo conozco. Ese es Saúl Hernández. Entonces uno dice, ay, ¿no me das tu autógrafo? Y le ponen la pistola en la cabeza.
Hijo, no mames. Digo,
si fuera fan del Tri, fíjate, vieja, en la cabeza, mira quién te traje, cabrón, en la cabeza, un plomo de formol, qué horror, ¿no? Qué bueno que era fan.
Oye, ¿no? ¿Conoces a Alex Lora?
Sí.
Es a toda madre, ¿no?
Está toda madre.
Sí,
está
sí.
Está toda madre. Si la verdad está toda madre, a mí me dice Toro.
Ajá.
Me dice, Toro. Y digo, ¿por qué? Y es que te parece un amigo mío que se murió el Toro. Y yo, chinga, gracias, cabrón. Yo, gracias, cabrón. Y yo, no, pues a mí, ¿qué tal? Tu hija se parece a Isela Vega en los 70.
Yo creo que no,
no es cierto.
No
es cierto.
De hablar de su chamaca, porque, pues digo,
eso está bien, cabrón.
Es que,
¿no?
Es que ella también, bien. De alguna manera, está haciendo, pues, historia dentro de
pero ella, ¿no? Mira, ella ha sido así. Ella era muy fan, no sé si todavía sea de Molotov. Ajá. Y ella tenía tatuado aquí en la nalga la firma de Ricky Martin.
Órale.
¿Sabías?
No.
O sea, ella le pidió un día a Ricky que que le firmara. Y fue, se tatuó la firma. En un acto como de rebeldía hacia su papá por Ricky Martin. Entonces ya su pleito acá de que se enseñe o no enseñó, pues no es de ahorita, ¿no?
Sí, no. Siempre, o sea, ha sido muy rebelde.
Siempre ha sido
ella.
Muy ella. Y tío, tatuarte la firma de Ricky Martin en las machas, pues como que...
Sí, pues que inútil no la... todo, porque pues de todos modos a él no le importa tanto.
Pues sí, claro. Sí. Pero ser la hija de Alex Lora que te dices, era sí, así claro. Como que... ¿Qué ganas de...?
No, sí, ¿no? Claro. Pero es que se nota que esos actos de rebeldías que, sí. Que son parte del rock and roll. Me acuerdo, al menos vi una vez algunos episodios de un reality que tenía Ozzy y Osbourne. Que eran los Osbourne, ¿no? No sé si
es
lo vieron alguna vez.
Buenísimo,
sí,
no manches, genial, buenísimo. Es maravilloso. O sí, presionando los perritos y sí, todo acá.
Sí, pero él ya en esta onda como de que se metió tanta cosa que ya quedó como... Como es muy como, empastillado sí. De por vida, ¿no?
Oye, pero todavía vive, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí. Pero, luego lo matan, pero, ¿no? O sea, en la prensa.
Yo trabajé con él en cuando fue al Palacio. Ajá. Y, digo, con él es un... o sea, en la
estuviste
producción.
En la producción.
Y me tocó de lejos y es como geisha. O sea, lo tenía así. Y me acuerdo que el güey caminaba así. Lo tenía así. El güey caminando como geisha. Lo tenía en el camino. Y lleva un escenario. En el escenario se transforma. Y se baja el escenario y otra vez la batita.
No puede ser.
Y así yo decía... No mames.
Esos, o sea, son los viejos ídolos,
cabrón. O sea, yo decía, ya este ve, cabrón.
Ya nomás mira. Reviven para el momento y luego a su
pero
ataúd.
Pero como, cabrón, que la misma gente, los, a los...
A su sarcófago.
A su sarcófago. ¡Ole, cabrón! Y cha-cha.
No digas.
Y Sharon Stone, aquí. Oye, de hecho, yo leí el libro de Sharon Stone.
Ajá.
¿No sabes qué? Me gustó muchísimo por el tema de que ella tiene otra visión totalmente diferente a... O sea, la de Ozzy. Y ella cuenta como muchas cosas pasaron y pues está acá. Está,
ah, no, pero espera.
No, Sharon Osbourne.
Osbourne, perdón.
Sí, no, sí. No confundas a la banda.
Sí, ¿qué pasó? Ay, discúlpeme. Prometo que cambiar de...
No, Sharon...
Prometo cambiar de proveedor.
Yo dije Sharon Stone, entonces el Ozzy sí se las...
Sí, no, pues estaba...
No, no, pero
¿sabes
no.
¿Sabes también qué libro leí que estaba muy... Digo, muy... Tampoco es una joya, ese de Sharon Osbourne. Simplemente es la vida de Ozzy. El de... La chava está de Prince... Se llama The Most Beautiful Girl, que era su primera esposa.
Ajá.
Una de sus esposas de Prince.
Ah, tuvo muchas, yo pensé que
una.
No, tuvo dos.
Y su historia.
Y la historia de ella, cómo conoció a Prince, cómo fue su bailarina. De hecho, es de Maite, se llama.
Ajá.
Fue su bailarina, le abrió varios shows, cómo tuvieron un hijo, cómo lo perdieron y pues todo el proceso de como de... Pues la verdad está...
¿Tiene hijos Prince?
No, nunca
no,
tuvo.
No, ¿verdad?
Nunca
no,
tuvo,
no, no,
por eso yo, por eso era el trauma, porque iba a ser su primer... hijo y cómo él hizo todo la donde vivía el estudio, hizo toda una recámara morada para el niño y para el bebé y lo perdió, entonces quedó traumado.
Sí,
y
sí, sí. Yo creí que Sheila y era su chava, la baterista.
Esta. De hecho, yo una vez nos tocó en Miami, era su cumpleaños, creo que 33, le abría Maite y tocó Prince en su lugar que se llama el Grand Slam.
Ajá.
Fuimos con los Caifanes y nos tocó, ahora sí que le cantamos las mañanitas al Prince, creo que ahí era Símbolo, o no, o sea, símbolo, símbolo.
Cuando se llamaba que, Símbolo.
Símbolo, símbolo. Y le cantamos las mañanitas y fueron sus premios 33 en el Grand Slam y en un bar, una fiesta medio especial. Y él tocó nomás el bajo, no tocó la guitarra en toda la noche. No sabes qué show.
Sí.
Prince, o sea, la verdad,
no,
muy
es
cabrón.
Que un máster.
Es increíble, me parece increíble pensar que se haya muerto tan joven. La verdad es que, neta, eso lo pienso y digo, ¿a poco ya no está ni Michael Jackson ni está Prince vivos? O sea, de repente...
Pues
Prince
y
George Michael.
George Michael también, o sea...
Sí, sí, ahora sí que dicen que en Prince, fentanilo, ¿no? Dicen que de Prince, que del cóctel de todo, pues... O sea, lo que alguien me estaba diciendo y dices, güey, o sea...
Es el fentanilo.
Dicen que The Prince fue su cóctel, que se aventó que tanto, pues que ya no estaban y pues...
Pero él no era para Reven, ¿o sí?
Pues ahora sí que él era súper como pastoso, o sea, se metía muchas...
Oigan, perdón, pero ustedes están viendo ahorita una serie que me puso muy como de buenas, viendo una serie como fuerte que se llama The Idol.
Ah, la empecé.
No. Está muy buena. Oye, con la hija de Johnny Depp.
Lily Rose Depp.
Sí, ya vi.
Sí. Este, hay una escena en donde un cuate le dice, ¿no quieres una raya? Y entonces, hay como muy actual el rollo, porque dice, no, porque todas esas tienen fentanilo, dice uno de ellos, y yo no la atoro. O ella más bien dice, no, esta yo la traigo, pero especial, le dice, ¿no? Entonces, ahorita que lo estás diciendo,
pues
debe
es que
ser algo...
algo muy, muy, muy cabrón.
Muy, o sea, común ya, ¿verdad? O sea...
Pues lo que hace ser muy común, muy fuerte, es que... Antes a lo mejor sí la gente le aceptaba cualquier cosa, ahora ya te la piensas más, o sea, claro, las piensan más esos güeyes, o sea, antes decían, sí, o sea, pedo. O sea, como te acuerdas la película de los Doors, que Morrison va pasando y se va echando lo que va estando y le van poniendo, a lo mejor antes, o los 70s o los 80s, 90s lo hacías, ahorita ya, dices, espérame, no, ya te la piensas.
Fíjate que alguna vez en Barcelona, cuando la primera vez que probé éxtasis fue en Barcelona, pasó como una chavita argentina bien guapa que me vio como bailando y como dijo al señor y pum, de repente se fue y me dio una como pastillita y se fue bailando. Entonces estos cabrones voltearon a Mauricio y Gis y güey, no mames, pues. Y yo le dije así, no me la chingué, no la guardé, es que no sé de dónde viene eso.
Sí, claro.
O sea, nomás lo hice como para buena onda por
Y esto fue en el 2001.
En 2001.
Hace 21 años, como.
Odisea del espacio fue para mí eso.
No, pero capaz que a lo mejor hace 20 años sí te la metías.
No.
Ahorita ya te la piensas.
No, si nos siguen asustando van a lograr que entonces ya regresemos al tequila todos y ya. O sea,
no, y ya los adulteran también. O sea, no más.
Yo lo tomo pino, yo me lo unto. Entonces vas a agarrar el pomo y pinche tequila. No, yo me lo unto.
No, es que últimamente hemos ido como a tequileras buenas. Y mucho de la explicación que nos dan es que, y eso está pasando, digamos, también con eso del fentanilo. Están adulterando las bebidas. Entonces te dicen, si vas a comprar nuestro tequila, la marca que quieras, cómpralo en los, digamos, no es anuncio para los lugares, pero en la playa, en la europea, en Vinos en América, lugares, en donde sepas que están distribuidos por esa gente. Si vas a una tiendita de barrio, y a lo mejor, y no estoy hablando mal de todas, pero es que ellos dicen, no, pues yo tengo un cargamento de 7 leguas, pero te lo voy a dar más barato. No, es que no puede darlo más barato.
Le das el trago y...
Sí.
¿Qué tonte? Dices, güey, qué pedo, cabrón.
No ves nada ya.
¿Y sabes qué? O sea, la verdad sí es una experiencia muy bonita eso de ir a la fábrica. Como que te empieza a meter en la mística del lugar y, o sea, el proceso de preparación del brebaje. Ves primero esa melcochota, que es cuando acaban de hacer la primera exprimida del agave, de la piña esa. Y entonces, en verdad que ya llega un momento que dices, bueno, pues, pasemos entonces.
ya, sin colador, así échemelo, sin el colador.
No, pero es increíble. Yo me imagino, últimamente está pasando, y les decía yo, que en los conciertos y los grupos de rock, gringos sobre todo, está muy de moda el tequila, o sea, y ya saben beberlo, o sea, de verdad los gringos ya no están en esta onda de película de los 80s, 90s o 70s que llegaban y el tequila era como un shot, ¡pum!, como esa onda de los Muppets.
Pues,
ahora ya lo saben beber, pero lo van degustando.
Acuérdate que todos los 80s, 90s, yo me acuerdo, acuérdate de Tijuana, San Diego, todo eso, ¿qué tequila te venía siempre? Puro José Cueva, puras tequilas horribles, o sea, la neta era puro tequila, y ibas a Gabos y te viene puro tequila malísimo, cabrón.
Sí.
O sea, no te venían un buen tequila, el más fregón era Cuervo 1800, decían, ¡ay, no, ese güey, qué buen tequila! Pero además eran puras cochinadas.
Sí.
Y ahora ya hay buenas, ya se lo pueden, como dices tú, ya pueden degustarlo y...
Digo, y ahorita yo me imagino ya con esta... proceso que estamos viviendo de despenalización y legalización de las drogas, va a haber lo mismo, vamos a ir a la fábrica de que, no sé, del chocongo tal, y te van mostrando todo, cómo llega el material, y cómo luego el cacao, y entonces, o sea, bueno, pasemos a una degustación, pues.
Desde la vaquita comiendo, cagando, así como, ay, mira, caga, y de repente cómo va floreciendo. Pues todo, el lindito que llega y lo corta muy finamente.
Entonces, y lo acompañas.
¿Qué proceso tan difícil debe ser? En ese rollo del chocongo, que alguna vez viajamos tuvimos un viaje, digamos, viaje en el sentido de honguito, de hongo, que era un cuate que iba a preguntarle al hermano hongo si podía hacer business. Y le fue de la chingada, fue lo único que le fue de la chingada. Como que el hongo dijo, Nel, ahorita no, ahorita no. Y de repente, el hecho de que exista esta posibilidad con chocolate y demás, que de verdad que yo creo que llegamos ya a un punto en el que no te dicen las autoridades que ya está prohibido, pero ya se vale. O sea, ya hay aplicaciones que tienes en tu teléfono y que yo digo y les digo a los chavos, oigan, no vayan con el narcomenudista, es riesgoso ir a no sé. Ya pídanlo por la aplicación, te llega
sí,
a tu casa. No voy a decir cuál para que no vayan contra ellos. Me está yendo muy bien. Me está yendo muy bien donde vivo porque me llega empaquetado. Y esos productos buenos, desde gomitas, todo, vaporizadores, todo el rollo. Está permitidísimo ya.
Sí, no. A mí, realmente toda esa modernidad, esas cosas, se me parece maravilloso. Lo que se me hace así una cara es que toda esa gente que antes regañaba a los otros porque decías esto, ahora ya, si lo hacen en acá con vaporador, con esto, está bien.
Sí, como ya agarró caché.
Ya está bien. O sea, tú antes fumabas y decías, no, pinche Pacheco, pero eres un corriente albañil. Pero ahora, ¿qué? ¿Qué? Pues es andar.
Ya, ¿qué? Andar. Checado por salubridad.
Ya.
No, yo voy a mis terapias con esto.
Y aparte, ¿sabes cuánto vale 1,800 esto? O sea, ¿tú cuánto? 500 es de cerro esta. Es procesada. Entonces, ahora todos los que decían que eran una bola de asesinos y corrientes los que usaban, tienen esa debilidad. Ahora ya es, pues es lo más normal y está padre.
Te da caché.
Entonces, ¿cuántos años desperdiciaron de su vida? Inútiles.
Sí, oigan, vamos a un corte y mientras ustedes vayan pensando cuántos años de su vida desperdiciaron. Ya pensé cuántos años de mi vida, sí. Fíjate que yo, te voy a decir algo, no, nunca fue de comprar porque siempre me regalaban.
Sí.
O sea, siempre te regalan. Y no estoy hablando de cosas químicas, estoy hablando de
hierba, de lois.
Entonces, era muy difícil porque no, además, como nunca fui pacheco, eso sí, ojalá me regalaran tequila, porque ese sí le toro con singular alegría. Pero de ahí en más, creo que Gis dejó de fumar a los 18, 19 años.
Luego, cada ciertos años, le vuelvo a dar otra intentada, pero ya perdí el conecte, o sea, con la moisca. O sea, me da un poco de agüita porque se me hace buena vibra, pero ya me desconecté.
Yo la verdad, y lo digo de verdad, lo malo de o sea, todo está malo en exceso, ¿no? Usar esto. Sí. Lo que yo pienso de los pachecos es que todos los que son los que fuman y son pachecos, nada más les gusta juntarse con güeyes pachecos. Entonces, eso es lo que no está chido.
Es un problema, sí.
Es nada más por eso, ¿me entiendes? Sí. Porque siente que si se junta con otra persona, o los ven mal, o si no, no les va a dar tiempo de en su rato libre ir a prenderse un churro. Entonces dicen, no, con él no te juntas. ¿Por qué? Porque pues es que no. Entonces empiezan a hacerse.
Oye, Wolfie, pero ya hay modos de que no seas placa. O sea, las gomitas, si le das una mordidita a una, o sea, como es digestivo, te tarda. Entonces, de repente dices, pues a lo mejor en 3 horas voy a estar en una boda, porque eso se da mucho en las bodas últimamente, y ya en las bodas te regalan gomita. Entonces, voy a estar comiendo, más o menos me va a estar haciendo la digestión en hora y media, y ahí me va a pegar. Y ya estás, pero súper contento, bailando, y nadie te dice, oye, pues estás muy prendido, nadie te dice pacheco.
Pero es lo que te digo, o sea, eso está bien, una gomita, está bien, pero antes, irte allá atrás de tu coche y hacerle así, ¿está mal?
Sí, decían, las abuelas decían, como los sardos, decían las abuelas, ¿no?
Sí.
Pues es que como el Wolfie es como de la vieja guardia, él sí era un hippie perdido, cabrón.
Pues por favor, oye, que tú tantos años te condeas y no saber mover el abanico, o sea, imagínate.
Pero, ya, pero ¿sabes qué?
Lo ven a uno y creen que es fácil.
Sí, oye.
¿Qué pasó, güero?
Ahí, ¿cómo se llama? Talando cerros. Estuvimos años, cabrón. No, por...
Ahí sí, la fama
con mi amigo Poncho Martínez.
Qué sí, gran hombre. Bueno, el Punks.
Un gran hombre.
El Punks es
por
como...
favor, Ponchito, mi
es
hermano.
Es como Belix, que cayó como en un tazo lleno de mois de toda la vida. Ya no necesita... Ya es Pacheco todo el tiempo. Pero a lo que voy es...
Yo por eso lo conocí en El Quinto Poder.
Fíjate nomás. Se le ha pachuli.
45 años.
¿Qué tiempos aquellos?
No, como 40, sí, a mi Ponchito.
No, oye, pues... Oye, pero ahí te va. En los conciertos, de repente, los músicos, que yo conozco a varios que son músicos y me dicen, o todos son, o son ya, ¿cómo saben? Aleluyas, porque como se metieron todo, ya ahorita nada. Entonces, pero ya ni alcohol, nada, nada, porque eso les lleva a otras cosas. Pero me decían, nada más un jaloncito de mois para poderme concentrar a tocar. ¿Se puede? Yo no sé, yo dibujar
mira,
no puedo.
Mira, la verdad, sí lo hacen y no hacen, es cada hay unos que dicen no hasta el final y otros sí. Hasta el, pero ahorita que es eso me da mucha risa porque ahorita están de gira unos amigos y me dicen ellos que antes decías oye consíguete unos ácidos, ¿no? Y te dices, oye, consíguete unos antiácidos, ¿no?
O sea, ya ves. Pepto-Bismol.
Tú dices por ahí, pues capina, no tenías por ahí. Entonces antes pedías que te conectaran ácidos, ahora ya pides antiácidos.
Sí,
dices,
no, es que ya. Está, dices, la vida ya pasó. No mismo, ya la vida pasó.
Ya no es lo mismo, ya.
Bueno, hay, ¿cómo
Tums,
se llama?
¿Quién tiene Tums?
Esos pegan muy bien.
Volviendo un poco a la serie, perdón, otra vez que regrese a The Idol. El que es como el ahí, el mala onda en la serie, ¿no es el cantante de The Weeknd?
Sí, claro.
Es él, ¿verdad?
Claro, claro.
Actúa muy bien.
Claro.
Actúa súper.
Sale del galán mala onda, cantante.
Sí, un galán mal pedo, o sea.
Sí, sí,
esos...
sí. No lo he visto para empezar a verla.
No, sí. Vela, está en HBO, apenas van como en el episodio 4. Okay. Pero está muy, muy densa. Está, o sea, y creo yo que como serie es mucho más atrevida que otras series que he visto... En la cuestión parece, de repente parece soft porno. Sí está.
O sea, sí está de repente.
No te ha parecido.
No, lo que pasa es que digo, si hay un erotismo ahí es porque qué hermosa para empezar es la chavita esta, ¿eh? O sea,
la hija de Johnny Depp.
Pero además todo el ambiente ahí en antros y tras bambalinas. ¿Y
con Vanessa Paradis?
Sí, esa es su mamá, es Vanessa Paradis.
Ah, pues sí se parece. Claro,
sí. Tiene entre como que de repente dices, "Ay, aquí estoy con el capitán Sparrow", de repente fajando. Porque se parece mucho a Johnny Depp. Oye, pero...
es que, lo malo es que hay una... Digo, no, es como carrilla que decían... A las veces, estás tan buena que se la... A tu jefe. Y, o sea, ¿cómo quedaría, da? O sea, esa Johnny Depp, ahí sí les queda los cacá, ¿no? No, madre, ahí estás tan buena que se la... A tu jefe, pues qué aprovechada.
Sin decir nombres, por si no quieres, pero ¿cuál es la banda más atascator que te ha tocado... No, pues ya te dije que cuál es la banda, no. Pero sí hay bandas que son demasiado atascator que dices tú, hijo, estos cabrones, ¿cómo es posible que sigan tocando y ya estuvieron en la party desde temprano?
O ya puro Pepto-Bismol, ya todos.
Ya puros Tums. Es que la verdad, ya todos, así se cuidan en el sentido de que lo que van a hacer al día siguiente. Aparte, ya hay muchos que se vuelven, como inacercables, pues, o sea, ya así es posible que te les acerques, ya, a lo mejor sí le podías... ofrecer o algo por así decirlo, pero ahora ya se cierran tanto en el rollo. Yo creo que ahora que acaba de estar Caifanes hace 4 días en el...
Sí, en la Concha.
En la Concha. Ajá. Platicando con Marusa, dice que ella que tienen tantos shows que la verdad que ella no deja que ella tuvo una experiencia que por andar aquí, no hay pedo con los fans, no hay pedo, pues se enfermó uno y tuvo que cancelar la gira. Le pasó también a Bumble. Entonces, hay tanto dinero de por medio que no puedes parar una gira. Claro. Por eso toda esa gente, los fregones viajan con sus chefs y les hacen de comer. Porque fíjate que un güey que se enferma porque se chingó unas hogadas. Y se cancela el show de Aerosmith. Claro. Porque alguien le dijo a Steven Tyler que los tacos de los otates son los más ricos del mundo, los de chicharrón guajillo. Y el güey se los tragó.
Ay,
entonces,
¿cómo les puede caer mal?
Es lo que digo yo. Entonces... No. Entonces se cancela el show. Entonces Marusa estaba en el rollo de que no es que no se le ponga a su caso. Y dice, ¿te como mañana y me dices enferme? Entonces se vuelven y el COVID fue como para ellos un, vamos a aprovecharnos de esto para que ahora sí, al hacer la burbuja, que no se acerque nadie. ¿Pues te acuerdas cómo era el COVID? El básquetbol, la burbuja, que un mes antes en el hotel hospedados. O sea, ¿qué esperaban de los conciertos ahora que volvieron? Que los artistas se abrieran con los fans. O sea, ni la selfie, ya ves que, o sea, así las cosas, así.
Oye, Maruza, además de quién más era su manager?
De La Maldita.
De La Maldita, sí.
Un gran saludo para mi amiga Maruza.
Oye, queremos entrevistar aquí en La Chora, Maruza, porque debes de tener miles de anécdotas. No tienes que decir cosas ni feas ni nada. Simplemente anécdotas de cómo eres tú como productora, porque tienes fama de que eres muy buena productora y muy, ahora sí, by the book.
No, Maruza está gruesa. Yo la vi, el show del viernes, vi que se trajo todo el mundo en línea.
Ah, qué maravilla.
Y yo, la verdad, dentro de que yo le decía, dije, güey, pues tiene razón en algunas cosas. Y todo el tema de que, como era un evento, pues del ayuntamiento, esto, pues haz de cuenta que todo el mundo saca su charolastro de que no sabes quién soy yo, no sabes quién soy yo. Y pues todo el mundo lo único que quería estar cerca de Saúl. Y Maruza, pues, obviamente, no iba a dejar que estuviera nadie cerca de Saúl. Porque al siguiente toca en Mérida y no quiere que se enfermara. Y pues,
oye, pero entonces trae la voz bien.
Sí, y no tiene ninguna bronca.
Oye, pero a nosotros nos cae muy bien el señor André, Alfonso André.
No, la lagarta es un pan de eso.
No, porque además es apoyador del Patreon de la Chora. O sea, siempre nos ha apoyado y es a toda madre. Le mando un abrazo.
Un abrazo, claro, al máster.
No, imagínate, sí. Yo cómo lo quiero al hijo de su Pink Floyd, que tengo que hacer fotos, que en el Ancor de show de Caifanes, ajá, salió con una apellida de Zapatería Madrecita.
Ah, no. No,
¿sí sabes que yo tengo Zapatería,
sí,
Madrecita?
Sí, sí, a ver, platícanos, bueno, otra vez eso de Zapatería Madrecita.
Bueno, mi abuelo fue presidente fundador de la Cámara de Comercio y... No, Cámara de Industria y Calzado en Jalisco.
Ajá.
Y tenemos una marca que se llama Madrecita y ha seguido funcionando desde 1927 y hasta la fecha sigue todavía funcionando.
Pero son zapatos.
Son zapatos. Para, digamos que para pies cansados. Entonces, vendemos mucho al adulto mayor y todavía, pues, tenemos 97 años.
Oye, pues ya llegamos a esa etapa.
Pues yo estoy, pues, cuando luego te mando los Madrecita. El caso es que, pues, pues ahí estamos y 97 años, ya. Pues ahí se dicen fácil, ¿no? Entonces, y de hecho, y Alfonso tocó con la segunda parte.
Qué buena sea, onda.
Con una pega de la Madrecita. Entonces, fíjate, y acaba el final y todavía se pone acá, diciendo acá. Y yo ya tengo fotos de en las pantallas. Alfonso, Madrecita. Dices tú, no mames. O sea, ¿cuánto vale esta publicidad?
Ah, sí, señor.
Entonces,
sí, señor.
Pinche Alfonso, yo la verdad lo amo, lo adoro. Vivimos juntos en Cerro del Aire. La verdad, todas las personas que conocen a Alfonso saben que Alfonso es a todo dar. Y cuando Alfonso viene con la Barranca o cuando viene con su grupo de solistas, es otra persona, es un, todo el mundo lo adora, no en aceite.
Era de la banda también que iban ahí con nuestro amigo Punks al
sí, a la base, y él era de la Quiñonera y todo eso, de esa onda de, es muy amigo del Taca y de
esa
Colunga.
Esa base, el otro día pasé y ya la reformaron, ya la limpiaron.
Sí, no.
Bueno, creo que venden vestidos para novios. Sí, imagínate nomás.
Pero sí se va a hacer un hoyo dark.
No, sí, claro. Madre, y sí, me imagino ahí, o sea, echándose sus palomazos. De repente, el Punks, que es muy cuate de ellos, de los mismos Caifanes y demás. Obviamente, se juntaban ahí en la base. Y pues ahí está, mira, ahí está con su camisa.
De la Casado
Madrecita. No, a toda madre.
La verdad, pinche Alfonso, es una... Y la verdad, su esposa también es Cecilia y todo.
Sí, claro.
Cecilia es una... Y ahorita me estaba... Cuando puedan, tengan chance, hay una banda que se llama Beta.
Que es de sus hijos, ¿no?
Julián toca la batería.
Ah, dale. ¿Y es rock?
Sí. Ching, fregón. Ah. Es de banda de Puebla, Beta. Okay. Métete, muy buena, ¿eh?
O sea, imagínate, el hijo de Cecilia Toussaint y de Alfonso André, no. Pues que si no es músico, entonces ¿qué? Ahí sí el DNA, ¿qué pedo, cabrón? Sí, pues tenía que ser, que tenía que ser músico.
De hecho, estaban con las Vicky, estaban tocando con las víctimas, Julián en la batería y no sé si se llama Eduardo o Eugenio Toussaint en el bajo, ajá, con las víctimas. Entonces imagínate ese bajo, batería con las víctimas, o sea, de los Toussaint, o sea, no manches.
Claro.
Digo.
Sí, señor.
O sea,
qué maravilla eso.
Oye, y pues.
Ser parte de ese.
Muchas gracias por la invitación. La oportunidad de estar con ustedes. No me estoy despidiendo únicamente, no que se me olvide.
Oye, creo que ya se va Wolf.
Creo que me hizo una pregunta medio indecorosa y la verdad, muchas gracias por todo. No, es que no quiero que se me olvide que yo también, y lo digo.
Eres parte de La Chora más.
Y soy fan de ustedes y siempre lo he dicho y me encantan y siempre que me inviten voy a venir siempre y.
No,
te queremos luego ver cómo se llama en tus territorios allá en O sea, como escucho, más o menos te mueves ahí entre el artes escénicas, este...
Pues en la FIL, en la FIL, ahora sí que donde...
Tú, ahora que dices que va a ser la Unión Europea, ¿ya tienen un line-up para este...?
Creo que ya está, no me lo han pasado, ajá, pero lo tiene mi amigo Chester, ya lo debe tener, o Pilar Reyes, Pili. Y porque estamos empezando a ver sus necesidades.
Oigan, vamos a invitarlos a tanto a Pilar, a ti otra vez y a...
Allí, a Chester.
Chester es chido. Aquí a la Chora, sí, antes sí, de todo eso, para que nos platiquen. Vamos a un corte y ahorita platicamos. Fíjate que ahorita en el corte me puse a pensar en todos estos grupos de rock que tienen como una historia que tras bambalinas siempre hay como historias que te vas dando cuenta de cómo las bandas, sobre todo las que han durado más, han podido resolver sus conflictos internos. Ahorita hablando de Morrissey, que ya se murió el bajista de los Smiths y que no se volvieron a juntar porque ahí se rompió algo muy cabrón. Y yo me imagino que YouTube debe tener también miles de broncas entre ellos, pero le saben muy bien al business, como los Stones también, en ese sentido de que saben que es un business, ¿para qué nos peleamos entre nosotros?
Fíjate, yo cuando trabajaba con los Caifás, ajá, con los Caifanes, una de las, cuando pues, que salíamos y platicamos de anécdotas, una de las cosas que ellos platicaban mucho era como el tema Fleetwood Mac. Entre sí, ellos no se hablaban, sí, y que de repente estaban haciendo las juntas, y de repente decían, haz de cuenta, le decía, no sé, Stevie Nicks, oye, dile a, ¿cómo se llama?
A Lindsay.
Dile a Lindsay que no quiere tocar con él, y Lindsay a un lado, ¿no? Entonces el abogado le decía, dice Stevie que no es de que, y estando juntos a un lado, y todos oyendo todo, no, porque no se dirigían la palabra, pero sabían que era un buen negocio, y decían, y vamos a hacer shows. Se paga tanto, nos pagan tanto, y hagamos esto. Somos una marca como la Ford, como la Chevrolet, y pues saquémosle jugo. Sí, y era, sí, y era lo que hacían. Pero decían, dile a...
No, pues es que ahí sí, Mick Fleetwood fue como el que amalgaba a todos, o sea, como una amalgama, pues, que los tenía pegaditos, de que no se pelean. Y ahora que se murió Christy McVie, como que ya vio que dijo, pues ahora sí ya valió madre. Porque realmente en la última gira ya hicieron a un lado a Lindsey Buckingham, e invitaron al guitarrista de Tom Petty, a Campbell, y al cantante de los Crowded House, a Neil Finn. Ah, sí, y ya hicieron como otra banda, pero ya sin Lindsey. Entonces dices, hijo de la chingada, qué difícil. Por ejemplo, de las bandas que siguen todavía, entre esos eran los Smiths, que siguen como funcionando cada quien separado, si no los van a volver a juntar, sería como Supertramp, que siguen como todavía pues tocando de cada quien. Ya están grandes, pues, pero sí, podrían sí, hacer una gira que les podría meter miles de millones de dólares.
Oye, pero,
y no lo hacen.
Pero, perdón, tú me acabas de decir que viste a Genesis otra vez como en una reunión.
Sí, hicieron una reunión, pero no hicieron gira. Ya no la van a hacer porque ahora
porque
sí Phil Collins
ya no puede. Phil Collins.
Sí, sí, Gabriel. Hicieron, pero no hace poquito, ya hace como unos 4 o 5 años, hicieron una canción otra vez, la de Carpet Crawlers, otra vez la volvieron a grabar.
No, es que puta, todo este disco es de los mejores.
Pero
Gabriel, de Phil Collins.
Gabriel está ahorita en gira, él solo, ahorita.
Y ah, ya, pues es que está con nuevo disco, ¿verdad?
Sí, y ya Genesis ya no va a estar en gira ni nada, porque Phil Collins está realmente muy mal, o sea, tiene una enfermedad ya degenerativa que no lo deja ni siquiera ya.
¿Sí lo vieron en el último show aquí?
Sí, wow. No, yo no supe, porque lo vi en la tele, yo no lo fui a ver en vivo.
Tocó sentado.
Cantó sentado.
Y yo la verdad, ese show, Pretenders, no mames.
Ah, es que vinieron.
Le abrió Pretenders, no, yo.
¿Cómo? ¿Qué show fue ese?
Aquí, o sea, en
la BFG, la Pretenders, sí. Phil Collins. No manches, Pretenders, yo me quedé. Christy Hine.
Sigue siendo master, ¿verdad?
No, dice el amor. Está en un momento que está tocando la vieja, se quita la chamarra. Y todo el mundo, dice, You should see me without my clothes. I look better. No, si me quité la chamarra y me están chiflando. Deja que me vean encuerada para que vean lo que es una mamazota, cabrón. Ya 60 y tantos años.
De tocar en vivo el fin de semana en Escocia, en este de Glansbury. ¿Cómo se llama ese?
Sí, Glansbury. Sí.
Y sacó de ahí atrás de Bambalina, sacó Chrissy Hynde a Paul McCartney. Nomás que dijo, ven, nomás a decir hola y la chinga. Ahí estaba él viéndola tocar. Y súper fan de los Pretenders, que siguen siendo súper
potentes. Qué maravilla.
Lo que pasa es que son como una, digo, a mí que platica mucho es Chucho Marchand, y es que tocaba, Chucho Marchand, ¿saben quién es Chucho Marchand, no?
No.
Chucho Marchand es un bajista colombiano que tocó en Caifanes, pero tocó en Pretenders y tocó en Eurythmics. Y es de la bolita de Bob Geldof, Paul McCartney, era la bolita de George Harrison, de esos ingleses, de los de The Who. De hecho, hay un video, el video de David Gilmour en vivo, acústico, el contrabajo es Chucho Marchand. Y todo el show sale, pues, David Gilmour tocando su acústico y atrás está Chucho. Y en Jules Holland sale Pete Townshend tocando unas rolas en guitarra acústico. Y mi bajista favorito sale Chucho Marchand. El caso es que Chucho, y a lo que voy es de esa generación, como estuvo de ingleses, pues fuera de la bolita, Christian, a ver, volven. A ver, Bob Geldof, ven para acá. Y igual unos en silla de ruedas, ¿no? A ver, Mick, la chingada. A ver, tiene espacio a la silla y la fregada, ¿no?
Pero, sí, no, claro.
Pero ya que gente, la bolita está de realeza inglesa. Así como, justamente le decía a mi hija, así como están los Oasis, los Blur, estos, están los de Cure.
Ah, esos son otros que no
son. Los de Cure, los de Smith, los de Depeche Mode, como otra generación, los Succion de Banshee, los bajos. Por cierto, van a ir a ver a Adrian Belew con.
No, cabrón, no lo manches, quiero ver.
Adrian Belew con
Peter Murphy.
Peter Murphy cantando puras rolas de David de Bowie.
Sí.
Es que creo que cuando vienen, yo sí los quiero ver, pero creo que tengo yo una salida. Ciudad de México, pero los quiero ver.
Van a estar, cabrón, en México, un día antes.
Sí, ah. Pues a lo mejor ahí puede ser.
Yo
sí, verdad, quiero ver a Adrian Belew tocando, cabrón.
Yo tengo contacto con Peter Murphy.
Ya vino, ¿verdad? Vino hace como unos 3 o 4 años.
Sí,
porque me dijeron que fue a la cantina La O.
Yo fíjate que pues yo me hice muy amigo. De hecho, lo tengo en WhatsApp. Y nos whatsappeamos y la
madre. El Wolf es amigo de Peter Murphy, cabrón. Ínquense todos.
Y tengo, y ¿sabes con quién? Bueno, ahorita el güey me veo que procesa de quién. ¿Sabes quién está diciéndome, por favor, no seas cabrón? Me mandó la esposa, cabrón.
¿La esposa de Peter Murphy?
La esposa de Peter Murphy.
O sea, no seas cabrón, ¿de qué? O sea,
de que no le de que por favor, te lo encargo mucho y la chingada.
Ah, que no lo lleves a
que
malos pasos.
Que no lo
pasos.
Lleves acá.
Pues, yo creí que por favor, hazme el amor, Wolfie.
No. Ve las cosas que me ponen las. Bueno, es que tú estás ciego, ¿va?
No.
¿Sí ves?
Sí. Muchas gracias.
No, tampoco.
Ah, no, perdón.
No lo leas.
Ya iba a traducir, ¿no? Otra.
Sí, no, está buenísimo. O sea, cuídame a Peter Murphy, llévalo a la chora, dice, ahí sí lo van a tratar bien, no le van a dar drogas porque ellos están grandes.
Son bien ñoños.
Son bien ñoños, les van a dar un poquito de tequila
nomás. Antiácidos, va a haber, ahí sí va a haber antiácidos. Antiácidos
y todo eso.
Va a haber tú.
No, imagínate conocer a Peter Murphy, cabrón. ¿Es a toda madre?
Es a todísima madre y la verdad es, a mí se me figura mucho, ¿sabes? Como tipo Peter O'Toole, esas como actores ingleses.
Elegancia
esos
antigua.
Personajes. Sí,
¿es grandote de estatura?
No, es flaquillo, chiquito, o sea, está, pero pues ahora sí que el príncipe gótico.
Wow.
Y digo, todos son de rugado y güeyes. Como...
Oye, pero oí que también sigue su voz muy bien, ¿sí?
Sí. Digo, ahorita la verdad, también ya ves que, no sé cómo estoy ahorita de si está muy tranquilo o muy reventado. Yo creo que estar tranquilo.
Oye, pero por lo que veo del recado, digo, no lo leí a detalle, pero quiere decir que todavía le gusta de pronto la fiesta, pues.
Sí, o sea, pero por ejemplo, ahorita
se le pueden torcer los ojitos.
Todo esto es con Bauhaus, ahorita con a Jorge Adrián Belew y todos ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya solamente cocol y no sé.
Sí, Belew se ve que es sano. Sí. Es sano de tecitos.
Siempre digo, Adrián, yo conocí a Adrián con los Caeme Bien. Me tocó hacerle desayunar porque él produjo El Silencio, Adrián Belew.
Sí, produjo a los Caifanes, es cierto,
Y
sí.
Yo me tocó conocerlo ahí en Cerro del Aire y un día llegó y vivíamos juntos. Es que vivía yo, bueno, el burro el último, pero lo ensayaban Alfonso, los papás y yo, y llegaron un día al ensayo con Adrián y llegó para atrás. Yo estaba haciendo desayunar y pues me tocó, o sea, siéntate acá con tu huevito y Saúl de Adrián y yo desayunando.
Oye,
y
qué buena ocasión.
Todo así como nada, o sea...
Y él ya no está en Crimson, ¿verdad? Ahora, ¿quién
no, Crimson que vino, ya? No vino.
Porque traen unos, ya es un grupazo que traen como de 15 cabrones.
Dos bateristas, güey, sí. Está muy cabrón.
Sí, eso me dijeron que era un gran concierto que yo también quiero en la vida muy ver.
Y este güey, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
Robert Fripp.
No manches, que
él también ya desde hace mucho toca sentadito.
Ese también como, de hecho, hace,
está
no sé,
muy bien,
hace, como,
salud,
hace como 20 años fuimos a, o no sé cuánto tocó más, que tocó King Crimson en el Metropolitan, sí. Y pues entonces Adrián invitó a los Caifanes para que fueran a ver la chingada, entonces preguntamos, ay, ¿dónde está Robert Fripp? Decía en la carilla, está viendo Discovery Channel, o sea. O sea, de que ya ves.
¿Hace videos con su esposa? Ella cantando, cocinando en su casa y él tocando ahí la guitarra con ella. Ahí de repente tuitea o en Instagram, sí, sí. Como que la esposa es muy de redes sociales y ahí. Sí. Y ahí lo ves, está igualito, está, ¿eh? O sea,
sí,
no,
sí.
No creas que está erguidito, de esos que, ingleses que siguen estando como muy bien todavía.
Pues ahora como viste Bill Wyman, como si vieron cómo se llama.
Sí, 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 o sea, lo vi en, estuvo en un...
En un sello de los Rolling Stones, va a tocar una rola con los Stones.
Sí, sí, sí. Es que los Stones están ahorita grabando videoclips en Nueva York porque sacaron un video. Y este nuevo disco traen a Paul McCartney en una de las canciones. Creo que a Ringo lo invitaron, a Ringo también. Está Bill Wyman y otras estrellas invitados.
Y luego ya ves que ahorita ya hasta puedes invitar a los muertos, cabrón. Que luego va a tocar Michael Jackson.
Pues yo fui, cuando yo me tocó el Cirque du Soleil.
Sí, sí, sí.
Me tocó ver el Michael holograma.
Oye, no, o sea, es que... Lo que viene
ya está bien cabrón.
De hecho, hace varios años vi un reportaje de, ¿cómo se llama estos raperos muy famosos? Tengo yo sus nombres.
¿De los que murieron?
No, los están vivos ahorita, los están ahorita muy perrísimos.
Ron MC, DC, no.
No, esos de los de ahorita, de los actuales, híjole.
Pero no, Kanye West, no, ¿verdad? O sea,
todavía. No, pero también, híjole, se fue el nombre. Ajá. Pero que hicieron, que el güey estaba buscado por la policía, no se han desfregado lugares porque arma muchos riots. Y que sí dio el show, pero en holograma. Porque lo iban a arrestar al final. El cabrón mandó un holograma, hizo el show. Y la policía, pues arréstenlo, pues más, off, y la chica.
Como el final de los Blues Brothers. Como la película de los Blues Brothers. Estaba la policía esperándolo.
Entonces, oye, como dices tú, puedes al rato vas a poder. Quiero contratar a YouTube en mi casa en holograma, te cuesta tanto. Si ahí lo vas a tener a YouTube en tu casa porque fuiste ahí 15 años.
Cabrón. Sí, reunión de los Beatles y todo.
Oye, ABBA hizo. Hay un estadio especial de ABBA en Londres. En donde tienen ya un show donde están ellos. Tocando todas las canciones en holograma, todo el tiempo. Entonces vas a ese...
De ahí también ya murió alguien, ¿verdad?
No, ni uno.
¿De ABBA? No,
ahí están los cuatro. Ya están grandes, pues. Sí, su papá ya era grande, como dicen. Están así, están ahí los cuatro y ellos hicieron, como haz de cuenta, les ponen estas cosas como sensores para que entonces el movimiento... Es como un poco lo de Indiana Jones que dicen que ahora en la película nueva sale Harrison Ford rejuvenecido. Y es él actuando, pero lo hacen en como se ve en los Cazadores del Arca Perdida, así igualito de edad. Entonces ya se puede hacer eso, cabrón.
Sí. Yo, por ejemplo, yo no soy fan de ABBA, la verdad.
Ajá. Pero, ¿tú no?
No. Pero no me gusta, pero cuando fue Mamma Mía, el de Broadway, al Teatro Diana, sí. En vivo, y tocaron, o sea, las rolas. En vivo, dices tú, güey, o sea, no, son pues muy buenas canciones.
Un gran pop.
Muy buenas canciones. Y digo, aparte que el ingeniero que fue a sonorizar el show, era el ingeniero de ¿cómo se llama? De Tool. Imagínate nomás. Y trabajaba con ¿cómo se llama el talk show que tiene cada como de piocha?
Jay Leno.
Entonces, sonaba el Diana de una manera y con la rola esta de ABBA que de Mamma Mía, o sea, muy, o sea,
hay que juntarnos y cantar puras de ABBA.
Vamos a la siguiente chora. ¿Por qué no, Guara? Ponnos algo de ABBA para despedirnos. Muchas gracias, Golfi, por estar aquí.
No, gracias por la invitación. Muchas gracias, Gis. Gracias, de verdad.
Gracias, señor Guara, como siempre en la producción.
Gracias, muchas gracias.
Y aquí nos vemos el próximo jueves, señor.
Sí, señor, cantando ABBA.
Sí, señor.
Muy bien, o sea, ABBA con...